Mientras el conflicto de los gremios de la enseñanza continúa alterando el cronograma de clases y desde las autoridades de la educación empiezan a ocultarse las distintas alternativas para recuperar los días perdidos, en Suena Tremendo les proponemos retomar el debate que dejamos inconcluso el jueves pasado cuando realizamos la primera tertulia educativa. En esta segunda edición acompañan a nuestro pedagogo de cabecera, Gabriel Quirici, los docentes Ezequiel Alemán y Ramiro Payares, quienes dan clases tanto en centros públicos como privados. ¿Cómo debe ser la carrera docente? ¿Qué tipos de centros educativos debemos pretender en este siglo XXI? Son algunos de los ejes de discusión que estaremos abordando en los próximos minutos. A los tres, bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
Gracias. Buenas tardes.
Ahondo un poco más la presentación. Ezequiel da clases en el Liceo Impulso y en el seminario. Es profesor de inglés. Y mancha asqueroso, según lo definió Gabriel.
Fuera sí, es verdad.
Es verdad, todo eso es verdad. Todo perfecto. Es verdad. Ramiro trabaja en el Colegio América, en el Latinoamericano, y además da clases en el Bausá, Murguero, también en la Escuela Nacional de Música, profesor de Historia.
Profesor de Historia, exactamente.
Bien, perfecto. Gabriel, cuando definíamos el eje de temas a conversar, querías empezar hablando de la carrera docente.
Sí, Dale vos.
No todos tienen por qué manejarlo y sería bueno de repente empezar explicando, bueno, actualmente cómo es ese escenario, cómo se desarrolla la carrera docente y ahí sí empezar a ver cómo piensan que eso implica en lo que es la calidad de la educación, ¿verdad?
Bueno, yo lo que simplemente para dar pie a los compañeros que hoy están con nosotros, lo que creo que hay que plantearse como dos aristas interesantes. Por un lado, Uruguay tiene una tradición muy buena de formación docente, una tradición que hay que enriquecer, que tiene puntos conflictivos, pero tiene historia de la educación en la formación didáctica de los profesores, ni que hablar de los maestros, pero ahora estamos en una mesa básicamente de secundaria, ¿no? Y eso es muy muy valioso, ¿no? Es decir, la formación en enseñanza de los docentes, sobre todo a través del IPA y ahora a través de la unificación del sistema de formación docente con los centros regionales, es una formación digna, de nivel terciario, ¿no? Pero que tiene un problema posterior y está separada de la investigación, porque está por fuera del área universitaria, y una vez que uno ingresa al sistema a trabajar como profesional, la carrera como tal no tiene más, digamos, escalones que el de la antigüedad. Es decir, ni siquiera hay concursos para pasar de grado y eso genera muchos problemas a la hora del desempeño profesional, a lo que podemos agregar todo lo que está en debate hoy sobre los salarios, ¿no? Es decir, si los salarios son bajos, si la carrera como tal no tiene una perspectiva, salvo la de que pase el tiempo, tenemos un problema allí con la perspectiva de quienes ingresan a la enseñanza, ¿no? Y creo que es hora también de abordarlo.
¿Cuáles son los escalones? ¿Cuál es el trayecto ascendente que puede hacer un docente de secundaria a lo largo de su vida?
Bueno, básicamente después que ingresas al sistema es envejecer, ¿no? Claro, cada 4 años,
pasas
si uno ejerce en secundaria esos 4 años, se pasa de grado. Se supone que es una antigüedad calificada, ese es el nombre que se le da, porque los informes de dirección e inspección van sumando puntos dentro de la calificación que se hace en el escalafón, pero que básicamente sirve a los efectos de ordenarte dentro del grado, y el grado te lo da la antigüedad. Entonces, en la medida que vos ejerzas y pase el tiempo, vas pasando. Y no hay otros elementos, es decir, incluso si vos te seguís formando, haces una maestría, un doctorado, lo que sea, eso no va a incidir de ninguna manera en tu posición en el escalafón dentro del sistema de secundaria. Uh-huh. Por eso mismo yo comparto totalmente lo que decía Gabriel, o sea, ese es un elemento que es totalmente perjudicial a la hora de la profesionalización. Por otro lado, también me parece que la idea de la profesionalización va muy de la mano con la idea misma del funcionamiento de las instituciones. O sea, me parece que muchas veces la formación está muy enfocada a los programas que se van a dar después, ¿no? Entonces, vos sos profesor de historia y atravesás una formación que te forma básicamente para dar determinados contenidos, ¿no? Y eso ya de por sí me parece que está encorsetando un poco la formación en relación con lo que luego es el funcionamiento institucional, y me parece que en este momento lo que está en crisis es la institución secundaria, ya que estamos hablando de secundaria en sí, es decir, ese modelo de compartimentos estancos, de asignaturas relativas a diversas áreas a las cuales uno después se podría formar en forma universitaria o terciaria al salir de secundaria, me parece que es un elemento que está a reverse, a discutirse y a posibilitar otros modelos de institución educativa que tengan que ver con la diversidad de contextos y de situaciones que hay en la sociedad. Entonces, me parece que en relación a eso, si se enfocara esa desestructuración del sistema y ese cambio y esa apertura a otros posibles formatos, me parece que también la formación tendría que ser un poco más abierta, o sea, más allá de que yo me pueda formar como profesor de historia y que yo tenga que ser un profesional en la historia, también tengo que ser un profesional en la educación.
Pero les enseñan a enseñar bien a ustedes, hay un fuerte énfasis en lo pedagógico cuando atraviesan los diferentes años del IPA.
Se te brindan, creo yo, herramientas para trabajar, pero después durante los procesos, trabajando con diferentes grupos, en diferentes contextos, uno tiene que ir a través de la experiencia de uno y de otros compañeros, ir manejando nuevas situaciones e ir pensando cómo encararlas. Y lo que pasa, un poco volviendo con esto de la carrera docente, uno cuando se recibe, lo que hace el sistema es lo aísla, te dice, bueno, anda a dar tu clase, tú solo, tenés una hora de coordinación donde está todo el mundo, se habla de algún tema general, y después vos estás a cargo de proponer un curso, tú mismo te evaluás, porque sos el que evalúa a tus alumnos, no hay nadie que controle eso, y cada tanto te viene una supervisión docente que dice, ah, estás trabajando bien, o más o menos, o mal, pero que a la larga no tiene ningún efecto en tu práctica.
Uh-huh. Ahí va, ¿cuál es? No aporta nada, o aporta muy poco esa evaluación docente que es lo que acompaña al docente después de su egreso.
Si yo soy grado 7, y tengo un grado 7, que sería el grado máximo, y tengo informes no muy buenos, informes regulares, en realidad lo que va a pasar es que cuando vaya a elegir horas, voy a elegir al final de los profesores grado 7, pero voy a estar cobrando igual que un grado 7, y voy a estar cobrando antes que los grados 6, grado 5, grado 4, por más que tengan mejores calificaciones.
Claro. Sí, no, yo comparto, y además me parece que como que hay una cuestión con relación a la pregunta que vos hacías de la formación, del énfasis a lo pedagógico. Yo creo que hay, sí, pero me parece que se va, a lo largo de la formación, se va achicando, o sea, se va encorsetando hacia, bueno, vos vas a ser profesor de historia.
Enseñar historia.
Vos vas a dar clases de antigüedad en primero, de moderna en segundo, de contemporánea en tercero, ¿da? Y yo después, no es lo mismo que vaya a dar el Antiguo Egipto al seminario que vaya a dar el Antiguo Egipto a Puntas de Manga. O sea, porque son realidades distintas.
¿Pero en qué cambia, por ejemplo, una clase
sobre la
Grecia antigua en manga o en el seminario?
Cambia en que vos tenés alumnos que son distintos, en contextos distintos, con necesidades distintas, con números de alumnos en el grupo distinto, con dificultades de aprendizaje distintas, con salones distintos, con ventanas sanas o rotas, con bancos sanos o rotos, con un montón de elementos.
Y con un sentido del por qué estar ahí distinto.
Exacto, también.
¿No? Y entonces, ¿qué herramientas te tenían que dar durante tu formación para poder encarar la clase en el seminario y la clase en Puntas de Manga?
No, yo creo que las herramientas tienen que ser amplias y te tienen que dar la posibilidad de vos después poder especializarte en qué tipo de contextos querés trabajar.
Porque albañilería, digamos, para revocar las paredes no te van a dar, ¿no?
Claro, pero digo, bueno,
mira,
porque son como problemas capaz que extra pedagógico.
Pero para mí tiene que ver precisamente con eso que yo te decía de la diversidad. O sea, a mí me parece que hay un discurso de que homogeneizar y uniformizar es democrático. Y yo creo que no, porque yo creo que esa homogeneización termina excluyendo. Entonces, la institución secundaria actualmente para un sector etario adolescente de la población, de las poblaciones de los sectores más de bajos recursos o más marginados de la sociedad, es como la política estatal que hay. ¿Ah? Es esa, que vayan al liceo. Bien. Ahora, el liceo está estructurado para otra finalidad. Entonces, el liceo se está tratando, no se puede adaptar a la realidad nueva si no hay una política educativa que permita transformar eso. ¿Ah? Que permita que vos, bueno, decir, bueno, si nosotros trabajamos en un liceo con determinado tipo de población, con determinados tipos de dificultades, bueno, acá tiene que haber una inversión muy fuerte, acá tiene que haber un estímulo de remuneración muy fuerte para los docentes que van a trabajar acá, acá el equipo docente tiene que ser estable, tiene que ser permanente, tiene que ser coherente, tiene que estar unificado, tiene que tener un proceso de investigación conjunta, de trabajo que esté... que haya un interés porque se haga ese trabajo. No, yo voy en febrero a elegir las horas y lo que hay es esto y caigo acá y caen 50 más y al otro año son otros 50 distintos y demás, ¿no?
Bien.
No, yo creo, siguiendo un poco lo de Ramiro, yo creo que sí se puede enseñar el Antiguo Egipto de la misma manera en una zona vulnerable y en el seminario. El tema es cómo le das contexto a esa institución para que tenga sentido aprender sobre el Antiguo Egipto en el Marconi. Uh-huh. ¿Ah? Entonces necesitas una institución que te diga, bueno, esto es importante por esto, compartir el propósito de este aprendizaje. Y lo que pasa a veces es que uno está solo y no tiene formas de llegarle al chiquilín. Entonces, usted es un equipo de trabajo que tiene una filosofía en común y dice, mira, todo esto te sirve para esto. Y el profesor de lengua retoma Egipto y te lo enseña de la manera, y el profesor de inglés hace lo mismo, y el de matemática también. Entonces todos tratamos de trabajar en conjunto para darle sentido. Uh-huh. Ahora, si quedamos con los contenidos y los queremos tirar de la misma manera en los dos lugares, seguramente no.
Claro. ¿Y a través de qué estrategia se llega, se logra esa situación?
Yo creo, ese acompañamiento. Voy a tirar dos cositas nomás porque me quedaron picando. Una sobre la formación. Es muy buena la formación en docente en cuanto a la práctica de la enseñanza en el aula. Eso es, después hay de todo, hay bueno, malo, más o menos, pero es muy buena sobre la reflexión teórica y sobre el ejercicio de la práctica. Lo que pasa que los contextos distintos te llevan a ser un educador además de un profesor de aula. Entonces yo creo que hay herramientas que hay que ir incorporando con una currícula flexible en formación docente, que yo creo que es un punto a atacar que todo el mundo lo deja pasar, y formación docente es clave, ¿no? Donde tengamos, por ejemplo, formación en dinámicas grupales. Como, o en trabajos de coordinación con otras asignaturas, y después que eso se refleje en los centros educativos, que es lo otro, ¿no? Es decir, vos, para que el sentido que le encuentren los chiquilines a que vos estés trabajando un tema, tiene que ver con una construcción de comunidad educativa. Exacto. ¿No? Que yo valoro muchísimo la extensión de la matrícula y la cantidad de liceos que se hacen, eso es a nivel de lo público, pero después cuesta generar comunidades y he trabajado en liceos públicos donde hay verdaderas comunidades y lo notás, ¿no? Yo cuento solo este ejemplo para pensarlo un segundo, ¿no? Yo trabajé muchos años en el liceo 59, ¿no? Que está al lado del Ivo, el 36, y al lado del 63, están todos juntos, ¿tá? Donde son un predio enorme, precioso, en el Prado, ¿no? Pero reciben población de muchas zonas, ¿no? Zonas con muchas carencias económicas, ¿tá? Y a mí me parece increíble que ese predio enorme, que hablamos el otro día, con dos gimnasios, con una cancha de básquet abierta, cierra los viernes a las 7 de la tarde, cierra, y abre el lunes a las 8 de la mañana. Y todo el fin de semana, ese mega centro educativo está cerrado. Cerrado a la comunidad, cerrado a los deportes, los profesores, si proponemos hacer algo, yo me acuerdo, y esto es lo último que cuento como anécdota, ¿no? Una vez se propuso, no había limpiadores en el 59, estoy hablando de esto hace como 10 años, me acuerdo que Garibaldi, que es director de educación, estaba haciendo la práctica de profesor de idioma español ahí, y se propuso hacer una jornada de limpieza con docentes y con profesores, fuimos 7 profesores, me acuerdo. Porque hay que ir un sábado, me acuerdo Garibaldi entre ellos fue, y ahí no era, ¿no? Es decir, pero después cuesta muchísimo también hacer cosas extra, ¿no? Que integren a la comunidad, que la hagan parte. Y eso también tiene que ver con lo que decía Ezequiel, que para mí es fundamental, que te vas quedando un poco aislado en el aula. Tenés tus horas, es muy desgastante la tarea. Yo no quiero caer en lo de las víctimas, ¿no? Pero tenés que cerrar la libreta, cumplir con esto, lo otro, y bueno, pará un poco, ¿no? También, ¿qué te incentiva, qué te estimula? Hay gente que lo hace igual y eso es re valioso, pero no tiene más que una consideración social posterior, ¿no? Entonces quedan en episodios, se juntó gente muy valiosa por un contexto X, ni siquiera por un plan, ¿no? Y eso es una pena.
Aparecieron como dos o tres temas diferentes acá en esta primera ronda. Hay propuestas para que efectivamente se incentive a los docentes de secundaria a formarse, ¿no? Y que no solamente quede en la antigüedad, es así esto. Y que hay un proyecto que creo que yo lo vengo escuchando hace un par de años, por lo menos. ¿En qué anda? ¿Tienen idea?
Bueno, hay dos cosas que creo que son las digamos, urgente. Mm. Una es un proyecto para que se elija horas por 3 años en un centro.
Esa es otra cosa.
Que sí. Nunca sale, y yo ahí digo, esto es mi opinión, acá estamos, hay creo una resistencia de parte de la dirigencia sindical que tiene su origen en reclamos de gente que quiere elegir todos los años cosas diferentes porque todavía no tiene una estabilidad en el sistema, entonces se prioriza algo que puede entenderse pero que no, que es inmediato, pero a mediano plazo es contraproducente, y hay un temor de las autoridades por tomar decisiones. Bueno, en algún momento hay que tener y si no, bueno, las decisiones tienen un costo, pero la otra vez charlamos, ¿no? En el país se han tomado decisiones mucho más drásticas, poner un impuesto a la renta, parece increíble que no se pueda decidir cómo se elige las horas en los centros educativos, ¿no?
Pero ¿cuál es el argumento, por ejemplo, para mantener esta situación en donde uno asciende solamente por antigüedad? ¿Hay un argumento que se esgrima para no cambiar esta realidad?
No, yo creo que ha habido como una postura sindical. O sea, yo comparto lo que dice Gabriel, también desde las autoridades nunca ha habido como una política firme de hacia dónde se va. Me parece que el último intento más sistemático fue la reforma de Rama en el 96, que con todo lo que eso supuso, ¿no? Porque también la reacción fue respondida desde un lugar que me parece que fue contraproducente después para los acontecimientos, pero después no ha habido como un intento sistemático, y me parece también que desde el lugar sindical quizás también se prioriza más la carrera funcional desde ese concepto y no desde el lugar de la profesionalización y desde la formación permanente. O sea, son... La institución educativa en sí es un territorio sumamente conflictivo y en donde se cruzan muchísimos intereses diversos, y cuando se homogeneiza al docente como una masa uniforme es un grave error, porque hay mucha divergencia, distintos grados de involucramiento en la tarea, en lo sindical, en la visión política de la educación, en la visión de la educación solamente como un trabajo, y también eso forma parte de la devaluación de la carrera docente en sí dentro de la sociedad. O sea, me parece que esa visión de que la carrera docente en sí no es un... algo profesionalmente positivo, tiene que ver también con ese estancamiento que se ha dado de que, bueno, a una retribución que es escasa, que implica tener que trabajar muchísimas horas, y trabajas muchísimas horas más el trabajo que tenés en tu casa después, eso no te da un margen para formarte permanentemente. Y bueno, hay gente que tiene una cuestión más vocacional con la educación y se sigue formando y sigue estudiando y se sigue preparando, y hay gente que lo ve más como un trabajo y nada más. Entonces me parece que ahí también hay un conflicto en torno a, que me parece que también es lo que se pone sobre la mesa cuando sale la opinión pública también como una cosa que no es homogénea pero que predomina, decir, bueno, a ver, los docentes que piden y que hacen huelga y que descuidan a la educación y a los chiquilines y no sé qué. Bueno, sí, ahí hay, eso tiene que ver con esta discusión, de decir, bueno, yo hago mi reclamo como trabajador, pero también soy un educador, entonces eso qué implica, ¿tá? Pero la sociedad, ¿qué me devuelve? Si yo en mi rol de educador pienso que hay un compromiso mayor y tengo que hacer determinadas cosas por ese compromiso, pero si la sociedad no me devuelve nada, ¿por qué yo tengo que devolver? O sea,
es un punto
álgido.
¿Podemos hacer una tanda y seguimos? ¿Les parece? Claro. Estamos con Ezequiel Alemán y Ramiro Payares, docentes de secundaria, que también Gabriel Quirici, docente él, y de alguna forma el que está armando estas tertulias educativas. Seguimos hablando con Ezequiel Alemán, Ramiro Payares y Gabriel Quirici, docentes todos ellos, para saber un poco, bueno, cómo debe ser la carrera docente y qué tipo de liceos queremos para el siglo XXI. Estamos hablando fuera de la tanda sobre, por ejemplo, la elección de horas. Uno, antes de arrancar las clases, cada uno de los docentes es por orden de llegada, por ¿cómo es esto? Es por orden que se dicen las horas para el próximo año, ¿es así?
Claro, o sea, por escalafón, o sea,
por escalafón.
Todos los años se publica el escalafón a fin de año, y son 7 grados en cada asignatura por cada departamento, que ordena dentro de cada grado, hay una numeración que es por puntaje, y
ese puntaje en base a qué
informe de dirección y de inspección. Y nunca te queda.
O sea que hay una evaluación ahí para a la hora de elegir horas.
Pero puedes pasar años sin que te inspeccione la inspección.
¿Y cómo rankeas en el escalón?
Te queda el último informe.
Claro.
Uh-huh. Generalmente cuando te inspeccionan bien, subís varios lugares en la lista.
Y hay un puntaje inicial también cuando recién te inscribís que
tiene
que
ver con méritos.
Tus méritos.
Con la escolaridad.
La escolaridad del IPA y como otros méritos que presentes, pero es la primera vez.
Estás en el grado 1.
Es más, si te efectivizás tarde y ya tenés tus posgrados, etcétera, seguramente vas a tener más puntaje que otra persona con los mismos méritos, pero que se efectivizó antes que tú.
Ahí está. Uh-huh. Entonces ahí es por orden. O sea, vas y lo que hay... la gente va eligiendo, es como que te llevas las horas
hasta un tope de 20 horas
que más te guste.
Si vos querés tomar 40, tenés que esperar que todos vuelvan a elegir una segunda vuelta y ahí vas de nuevo a elegir horas. Entonces lo que generalmente te imposibilita tomar 40 o 48 horas en el mismo liceo. Tenés que tomar en uno, dos o hasta tres centros.
Y esto deriva en que están un año en un liceo, después al fin de año eligen horas y van a otro. Y eso repercute en el propio ambiente de los liceos, ¿no?
Claro.
Es así. ¿De qué forma repercute?
A ver, hay liceos...
La rotación constante.
Hay liceos que mantienen un grupo más estable, ¿no? O sea, también, por ejemplo, en Montevideo, los liceos de segundo ciclo, por lo general, son los que eligen los docentes de los grados más altos, o sea, los más antiguos. Entonces, por lo general, eligen más o menos siempre los mismos lugares. Entonces, hay como un núcleo de docentes en la mayoría de los liceos que se mantiene, pero hay otro núcleo, y que en algunos liceos es muy importante, que es el que es rotativo. Que es lo que hablábamos fuera del aire, del tema de que, bueno, de que de repente vos trabajás con un grupo de gente y al año siguiente te cambió totalmente el elenco docente. Y es, yo qué sé, es como que a cada persona preguntarle, bueno, vos todos los años trabajás acá y el año que viene vas a trabajar en otro lugar y el otro en otro lugar y vas a tener que socializar de nuevo con la institución, con sus condiciones de trabajo, con las relaciones interpersonales que ya haya.
Hasta con las normas, yo decía, tenés que adaptarte si el ascripto es permisivo o es un ascripto que te acompaña si haces una sanción. No sé, echar a alguien de clase. Yo sé que ahora no quiero hacer el discurso Bianchi porque no me gusta, ¿no? Pero es decir, vos para que funcione una clase a veces tenés que sacar un alumno. Hay liceos donde te lo mandan de vuelta para la clase. No tenemos ascriptos, no podemos tener... Claro. Y en otros no, te los ponen en la ascripción a hacer tareas ahí. Parece una pavada, pero esa toma de decisiones cotidiana también afecta a la labor docente. Y, bueno,
y afecta a los alumnos, porque yo estoy en primer año y resulta que hay profesores que me permiten hacer determinadas cosas, paso a segundo y hay otros profesores nuevos que tienen otra filosofía, y cada uno tiene su librito y entra a su clase y hace lo que le parece que es mejor para los alumnos.
Claro, no hay una unidad de criterios muchas veces en torno a esto, que también, uno que también, yo por lo menos hace años que trabajo en dos instituciones privadas, en donde si bien hay cambios, en general hay una estabilidad de repente del elenco docente en los lugares donde yo trabajo, que eso a uno a nivel de sala, a nivel de sala de asignatura, digo, a nivel de grados, de trabajo en segundo, los procesos de segundo somos siempre los mismos, tenés como un nivel de diálogo, de conocimiento, de que sabés qué hace el otro sabe lo que haces vos, que son años de trabajo conjunto, y eso evidentemente permite unificar y permite hacer un frente común frente a los estudiantes en determinadas cosas, que evidentemente yo creo que es positivo. Entonces me parece que uno de los replanteos de la institución educativa en secundaria debería ser el cómo habilitar o lograr que se formen elencos estables de docentes a las instituciones, que laburen en conjunto, que trabajen, que no solo den clases, que puedan generarse marcos de investigación pedagógica, didáctica, de intercambio de información. No esa cosa de cierro la puerta de mi clase y nadie sabe lo que hago, sino de volcar la información, de ir a verse, de conocer los trabajos.
Mira, una cosa de la formación que parece increíble que no se siga en secundaria. Nosotros cuando hacemos el IPA tenemos 3 años de didáctica con práctica docente, que es muy bueno, tenés experiencia de todo tipo, pero te vas probando, vas viendo cómo dan los demás, pero tiene una cosa que además de tener tu profesor de didáctica, todos los que integran tu subgrupo realizan visitas didácticas, o sea, cuando vos das una clase, van los otros compañeros y se hacen después tertulias, pero sobre, bueno, cómo viste este tema, qué bibliografía utilizaste, cómo trabajás con tal alumno que presenta unas características especiales en tal, ¿no? Y hay devolución, y hay como hasta una gimnasia de ir a verse las clases. Después arrancás a trabajar en secundaria y salvo que te haya dado la clase la directora o la inspectora, o no, de una manera casi que fiscalizadora, aunque hay gente que lo hace con un aporte pedagógico. Se pierde eso. se pierde absolutamente. Si no es por voluntad, es decir, nadie te visita una clase y te dice, che, qué bueno como porque aprendés de los otros, o mirá, hay un nuevo material para trabajar tal tema. Eso se pierde, queda...
Bien, ¿podemos seguir? ¿Pueden quedarse un ratito más? ¿Todo bien? No hay problema, porque entre otras cosas tenemos que hablar de... Hablamos la otra vuelta planteamos los diferentes modelos de liceo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Impulso y Jubilar. Gabriel decía que es un error pensar que es posible replicar esos modelos en otros liceos, depende siempre del contexto. Tenemos a Ezequiel, que trabaja en el Impulso, que es una experiencia relativamente nueva, este año creo que
sí, más largo.
Es una experiencia laica parecida a la de Jubilar, digamos, casi que idéntica, pero con el simple hecho que no entra la religión en ningún punto del periplo de los estudiantes por el liceo.
Sí, bueno, hay una mayor carga horaria en algunas asignaturas, uh-huh. Y está el espacio de talleres enfocados a lo académico. La idea es prepararlos para poder ingresar a la universidad al final de sexto año, por lo menos insertarlos en el bachillerato con buenas posibilidades de ingresar a la universidad.
Bien, bueno, hablamos de estos dos de modelos de uh-huh. liceos, ¿les parece?
Sí.
Bueno, seguimos hablando con Ramiro Payares, Ezequiel Alemán y Gabriel Quirici sobre el futuro docente, el futuro de los liceos, una suerte de tertulia educativa. Quedó pendiente el tema de en este caso, el Liceo Impulso, ¿no? Ezequiel trabaja ahí. Alguien decía a través de un mensaje de texto, si no saben, no inventen. Impulso no tiene nada que ver con el Jubilar. Y la idea era hablar un poco qué se puede replicar de estos modelos relativamente nuevos, estas experiencias nuevas en nuestro país, qué se puede llevar a los liceos públicos. Ezequiel, no tiene nada que ver el Jubilar con el Impulso. Tú capaz que no puedes dar la respuesta porque no conoces la experiencia de Jubilar. ¿Cómo es, por ejemplo, la selección de alumnos en el Impulso?
Bien, lo que se hizo es un proceso de difusión, ¿no?, de la propuesta. El liceo no estaba construido todavía, entonces el barrio no sabía de la existencia del liceo, se construyó en 7 meses. Entonces lo que se hizo fue, se fue a las escuelas, se entregó folleterías, se pasó por el barrio, todos los lugares, las policlínicas, y se citó a las instituciones educativas de la zona, públicas y privadas, para que fueran a hacer la solicitud de inscripción para el sorteo. Se presentaron alrededor de casi 400 alumnos, que estaban cursando sexto año de escuela en ese momento, y se aceptaba chicos con hasta 2 años de repetición. O sea que tenemos alumnos en Impulso que ya han cumplido 15 años estando en primero. Posteriormente se hizo un sorteo con escribano público, asistieron los directores de las escuelas, asistieron maestras, y a partir de allí se hicieron las visitas a las casas de los sorteados. Pero los 100 sorteados, salvo algún caso de gente que se terminó mudando, que terminó desistiendo de ingresar al proyecto, todos permanecieron. No hubo una selección o una preselección.
Uh-huh. ¿Y en qué difiere la propuesta de Impulso con la propuesta del resto de los liceos públicos?
Yo creo que el peligro de hablar de la propuesta de Impulso y querer compararla con los liceos públicos es querer ponerlos en dos veredas opuestas. Exacto. ¿No? Yo el día de la inauguración de Impulso, que fue en abril, varios representantes de la clase política en sus tweets ponían, bueno, esto demuestra que la educación pública no sirve o que no funciona, etcétera. Y los profesores somos los mismos, todos tenemos la misma formación, la mayoría de los profesores de Impulso trabajamos también en la enseñanza pública. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Impulso, capaz, y el liceo público? Y bueno, hay mejores condiciones edilicias, no, lo que hablamos de los vidrios rotos, eso no, no pasa, no hay tanta burocracia para arreglar, se rompen vidrios a veces, ¿no? Un viento te rompe el vidrio de una puerta, bueno, se arregla. Hay un equipo de trabajo que es estable y hay personal fuera del aula para poder ayudar. Y otra cosa que tenemos, creo, que se ha generado una cultura de trabajo en equipo. No es trabajo 20 horas de clase y son 20 horas de oficina, ¿no? Sino que son 20 horas de clase y 20 horas de participación en la comunidad, sea en el almuerzo, comiendo con los chiquilines o ayudando o sirviendo la comida, estar dentro de los baños, que son momentos complicados dentro de las instituciones, cuidar el patio, atender a un chiquilín que sale de clase, ver por qué salió, hablar con él, poner una tarea extra o mandarlo de vuelta para la clase si es necesario. O sea, todo eso creo que es que creo que todos los profesores de enseñanza pública es lo que pedimos, ¿no? Mayor personal, mejores condiciones edilicias.
Y la carga horaria, ¿no? Que eso es importante.
Y la carga horaria, que es un doble horario, son 10 horas. Al principio parecía que no lo iban a poder sostener. La gente decía, no, 10 horas es mucho. Tendría que hacer una propuesta de 4 horas de clase y el resto que sea deporte o actividades más lúdicas. Y lo sostienen.
Ah. 10 horas.
Son 10 horas de clase, de 8 a 18, y los sábados de 9 a 1.
De 8 a 18, adentro, o tienen deporte.
Tienen un espacio de recreación y espacio de educación física. Uh-huh. Hubo padres que organizaron el plantel de fútbol femenino y masculino porque faltaba una propuesta de deporte. Y después tienen, bueno, desayunan ahí, almuerzan y meriendan ahí.
Una de las imágenes más terribles que nos quedaba el jueves pasado cuando hicimos la primera edición de la tertulia educativa era que decían, bueno, a veces te llega un alumno y de repente, por ejemplo, en los primeros años de secundaria viene de primaria de repente repitiendo y vos ya lo ves y sabés que va a fracasar, así se planteaba, ¿no? Vos ya sabés que va a fracasar. Esa profecía, por ejemplo, se permite en el impulso.
Nosotros no nos creemos infalibles. Yo sí te puedo decir que de los 100 alumnos que ingresaron, estamos llegando a agosto, no se ha ido ninguno. Seguimos con los mismos 100, o sea que retuvimos a estos 100. Tenemos casos muy difíciles y hay que acompañar y acompañar y acompañar. Yo creo que lo que pasa a veces con algunos de estos chicos cuando están en el ámbito público es que primeramente no tienen un equipo homogéneo que pueda ser consistente frente a determinadas situaciones, que a veces no está informado de la situación del alumno. Por todo el chiquilín ya en la primera semana se da cuenta de que hay fracturas. Y el segundo problema que hay es después no hay un equipo para contener. No, hay situaciones de mucha vulnerabilidad que no se contiene. Entonces el alumno empieza a ser expulsado de clase. Cuando lo expulsan de clase no hay nadie que lo pueda contener, se queda en el patio. Cuando quieren reingresar, pierden 1, 2, 4, 10 horas de clase. De repente quiere ingresar a una clase, se da cuenta que no puede, porque no entiende, no hay una psicopedagoga que lo pueda ayudar, no hay un equipo de diagnóstico. Entonces, lentamente, el sistema lo que hace es lo va sacando. Falta como mayor contención para esos chicos.
No, y el tema también es precisamente prever estrategias para esa inclusión. O sea, porque el hecho, cuando se dan los números de, bueno, ahora hay más chiquilines que nunca en el sistema educativo, egresan más chiquilines que nunca en el sistema educativo, bueno, pero ¿cómo egresan? ¿Cómo están ahí adentro? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ese es el tema. O sea, pueden salir muchos más o pueden estar muchos más, pero el tema es, ¿están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están haciendo ahí adentro? O es, el liceo es una guardería de adolescentes. O sea, el objetivo del liceo hoy, del liceo público, en contextos más complicados sobre todo, ¿cuál es? ¿Retener gente ahí adentro a como dé lugar? Porque a veces parece que fuera eso, ¿no? Claro. Muchas veces parece que fuera eso. Y me parece que no. Que precisamente, si vos decís, hay un chiquilín que viene, que repitió en la escuela y que pasa porque ya está pasado de edad y entra al liceo. Bueno, y los chiquilines están en esa situación. Bueno, tienen que tener una posibilidad de inclusión, de insertarse, de algo, lo que decía hoy, que le dé sentido. O sea, porque hay veces que pierde sentido la experiencia educativa cuando tenés determinados tipos de situaciones en las cuales la institución no está preparada para recibir eso, porque la institución está preparada para recibir un chiquilín que entre con 12 años, que esté alfabetizado, que tenga cierto desarrollo del pensamiento abstracto, ¿tá? Y actualmente pasa que muchísimos chiquilines que entran no entran en esas condiciones. Entonces se genera un desfasaje entre la práctica docente, la práctica institucional y la necesidad del estudiante que entra, que es abismal, ¿no? Y que eso es lo que genera la exclusión, el fracaso, la repetición. Entonces, hay una cuestión, que es lo que decía Gabriel hoy, que tiene que ver con decir, bueno, ¿cuál es la política educativa? O sea, ¿qué desde el Estado, qué se pretende? ¿Qué se va a hacer con esto?
Yo escuchaba a Tori hablando hace poco sobre educación y todo ese conflicto sindical. Y dice, bueno, hay que ver resultados. Entonces, si el resultado, vamos a decir que el resultado es cuántos alumnos egresan, es muy fácil, agarramos, los ponemos a jugar al fútbol y van a egresar mucho más, llevamos clase. Ahora,
claro,
si vamos a hablar de resultados académicos, bueno, ¿cómo los vamos a medir? ¿De qué manera? Porque tampoco puedes agarrar con una prueba y que se la pones al seminario y después se la pones a un liceo en un contexto vulnerable. ¿Qué tipo de evaluación vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar a los profesores para que lleguen a esa evaluación? ¿Está? Hay muchas cosas para ver cuando se habla de resultados.
Sí. Yo quiero meter una pequeña cosita que me parece muy interesante siempre recordar. Esto ya lo ha estudiado la UNESCO mucho antes que todos los debates educativos recientes, ¿no? Es de la década del 70, pero es tan viejo como las preocupaciones por la universalización de la educación en Latinoamérica, y es el componente de las familias, ¿no? En todos los estudios de la UNESCO, una cosa que quedaba clarísimo, era hasta en los contextos más vulnerables económicamente, aquellos que lograban mejores rendimientos, aprendizajes, integración a los sistemas educativos, eran los estudiantes que tenían familias detrás, a veces era la figura de una abuela, o de un hermano, ¿tá? Entonces los tipos seguían estudiando, ¿no? Y lo que logran estos proyectos, yo no los conozco a fondo, pero y conozco otros también, ¿no? Es decir, proyectos con un fuerte perfil identitario, que a mí creo que la división público-privado hay que restarla porque la educación es para todos, ¿no? Es decir, lo que logran es generar un sentido que acerca, en contextos vulnerables, a aquellos sectores que siguen viendo en la educación una salida, ¿no? Y vos podés contar con ellos. Y a la vez le da a los docentes, que yo quiero subrayar algo que lo decíamos en el corte, ¿no? Nadie gana mucho más por trabajar en privado que público. Y es un mérito trabajar en cualquier lado, porque sos educado, salvo a alguien que sea un transformista, ¿no? Un travesti de la mentira, ¿no? Es decir, todos hacemos digamos, queremos que aprendan los gurises de cualquier aula que tengas, querés que aprendan, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vos también tenés un sentido por el cual hacerlo, donde sabes que si yo digo, che, voy a coordinar algo con el profesor de inglés, con Ezequiel, sé que si Ezequiel no viene, no es que yo quiera botonear a Ezequiel, pero va a tener un... Ahora, yo quiero coordinar con alguien, con un tipo que agarra... Yo me acuerdo, ¿no? No quiero nombrar materias, porque pasan todas las materias del público. Pero el profesor que no viene nunca. O el que agarró las horas de biblioteca y se pasa corrigiendo escrito. ¿Entendés? Y en secundaria nos cuesta muchísimo evaluar eso y exigir. Y eso es culpa del sistema, ¿eh? Yo siento porque secundaria, larga hora, agarra mucha gente... Gente muy pasada a veces, y no puede rendir todo, y no está para quedarse. Yo me acuerdo, yo trabajé en una experiencia muy buena, se llamó el PIU, ¿no? Que se llama Proyecto para universalizar la enseñanza inicial, y reunirnos fuera de horario, teníamos paga la hora, era imposible, porque todo el mundo tenía una cantidad de trabajo. Entonces, a veces yo creo que hay que darle cierta autonomía a los centros, y lo último que tiro porque es muy grande, ¿no? Y eso va a depender mucho de los liderazgos educativos, de los cuadros intermedios, es decir, cómo formamos mejor y exigimos más a directores, subdirectores. Ahora hay, digo, porque se intentan cosas, ¿eh? Hay coordinadores pedagógicos, hay cosas interesantes, pero tiene que llegar un momento, por eso yo insisto con lo de la carrera, donde se pueda evaluar, es decir, mira, este coordinó y trabajó y no logró tantos aprendizajes. Logró que todos sus profesores trabajaran, tenían tantas horas. Bueno, después si tiene muchos repetidores, capaz que son profesores muy exigentes, vamos a reverlo. Ahora, no tenemos cómo medir eso todavía. Es un poco fuerte.
Bueno, muy bien. Lo vamos a tener que ir dejando por acá. Está lleno de mensajes. Les tiro algunos. Capaz que quieren hacer un apunte final. Dale, a propósito de... Ustedes dos. Bueno, dice Gabriel, Ezequiel.
No se mete. Bueno, ¿no?
Sí, obviamente.
No se aguanta.
Lo que hay que hacer es reformar el sistema y seguir invirtiendo. Y salen por acá. Perfectamente. Entonces se puede replicar modelos como el impulso en la educación pública, condiciones edilicias, trabajo en equipo y plantel estable, dice otro. En jubilar seleccionan, hacen pruebas antes de aceptar. Ahí la primera diferencia con impulso, y el director es un experto en educación. Otra diferencia, bueno, dicen por acá.
Patriti es experto en educación, ¿no? En impulso.
Claro.
No, también, los dos.
No, pero
claro. Supongo que saben que a los alumnos que los privados expulsan porque repiten y les bajan los estándares, está medio entreverado este mensaje. Voy a ir con otro. Rubén, equipo, siempre se olvidan de mencionar, el gran detalle que separa estos proyectos de lo público es en la inscripción de los chicos tiene que estar el compromiso de entorno familiar con el proyecto, si no, no entran. Eso no es menor, por favor. Claro, ese caso del impulso también.
Lo podés exigir.
Igualmente el compromiso es una firma. El compromiso real es otra cosa, ¿no? El acompañar, el apoyar al alumno va para otra parte. Yo le puedo decir, usted tiene que apoyar a su hijo todo el año. Me dicen, sí, yo lo voy a hacer, y después si no te lo hacen. Pero yo no, en ninguno de estos modelos he visto que dicen, bueno, como el padre, la familia no apoya, usted se tiene que ir. Si la familia no apoya, bueno, tenemos que estar nosotros entonces. También hay que enseñarles a las familias a cómo comprometerse con el aprendizaje de sus hijos, porque a veces no saben cómo hacerlo.
Y lo mismo que se mencionaba para el alumno, para los padres, ¿no? El encontrarle el sentido a que exacto, vaya a esa instancia.
Yo sé que hizo el liceo nocturno y también, invitar a los padres para que fueran a estudiar ahí. Y en impulso lo que se hace es un sábado al mes se invita a los padres de un grupo, o sea, son 10, 15, 20 padres que se reúnen, y yo me consta porque veo escrito llamando a los padres para invitarlos y llamando a la mañana del sábado si no vinieron para que vengan, y si no pueden venir para que vengan el otro sábado. O sea, hay que insistir, ¿no?
Existe el programa de compromiso educativo, ¿no? Donde los alumnos y las familias se comprometen a cambio de una remuneración, ¿no? Hay dinero de por medio. Uh-huh. No sé qué piensan de eso.
Yo no estoy de acuerdo, pero da, yo creo que tiene que cambiar, tiene que atraer el liceo por sí mismo, es otro tema, ¿no?
Más allá del dinero.
Sí. Sí.
A los docentes se les quiere, se les tiene cariño, pero no tiene prestigio social. A lo sumo les queda un poco a los docentes universitarios, pero todos los docentes, desde las maestras de primaria hasta los docentes universitarios, deberían ser profesionales universitarios. Dice un docente, es un mensaje que se repite desde la otra tertulia también. ¿Algún apunte más?
No, bueno, con relación a eso también, que lo que decía Gabriel y que publicaba el otro día en una nota, el tema de cuando se habla de la experiencia de Finlandia y de la selección de los docentes como las personas más calificadas y que es un trabajo bien remunerado, pero también hay una exigencia de calidad y de profesionalización. Sin duda, eso, empezar a exigir desde ese lugar y empezar a comprometer desde ese lugar tiene una relación directa para mí con la exigencia salarial. O sea, debe ser una tarea mejor remunerada porque es una tarea que es muy importante, es muy compleja, más a la situación social y cultural en la que estamos, y también requiere como grados de profesionalización, pero que estén en relación directa con una reestructura del sistema en donde tenga otro sentido la institución.
Bien, bueno, ese mensaje que no podía leer, que después la persona me dice, ¿por qué no lo leía? Porque estaba entreverado realmente, pero voy a leérselo, voy a hacer el esfuerzo para reinterpretarlo. Supongo que saben que a los alumnos que los privados expulsan porque repiten y les bajan los estándares, los públicos están obligados a aceptarlos, por suerte, dice, yo soy docente de privados. Está hablando de
se da en algunos casos de privados, yo trabajé en un privado... Yo siempre, en el Poveda, donde justamente se caracteriza el Pedro Poveda por integrar alumnos con necesidades educativas especiales que los expulsaban incluso de los públicos, ahora hay una integración. O sea que varía también. Sí. Hay privados que tienen como un mito de la exigencia. Yo estoy en el seminario ahora, uh-huh. El seminario está revisando toda la cuestión de quienes tienen dificultad en el aprendizaje. Y los que se van expulsados del seminario no van al público en general también. Digo, capaz que ese profe conoce de otro lado, yo no quiero... Pero decir, esos juicios generales entre lo público y lo privado no creo que sean constructivos. Yo creo que hay que tomar los buenos sentires de experiencias positivas en lo privado para pensar en lo público. Yo siempre pienso, bueno, muchas veces la educación en los sectores más complejos la llevaron adelante en misiones pedagógicas lideradas por gente que era sacerdotes, militantes sociales... Bueno, los profesores tenemos que, por lo menos, empaparnos un poquito de eso, ¿no? No solo decir dar mi clase en el aula. Y lo otro que yo creo que no puede dejar de pensarse es que el liceo no puede ser de una extensión corta en el tiempo, ¿no? El liceo tiene que tener deportes, no puede ser que no tengan deporte de grande, ¿no? Por favor.
Ramiro Payares, Ezequiel Alemán y Gabriel Curichi, gracias por arrimarse,
Gracias a ustedes por la invitación.